Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos al programa Visae 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio. Espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. El proyecto de vida. El proyecto de vida es un plan de cada uno que, como dueños de nuestros destinos, decidimos qué queremos hacer y hasta dónde queremos llegar. Para eso hay un orden en las prioridades. Se deben asumir unos valores y, por supuesto, requiere unos cambios de paradigma y de pensamiento para poder ver las cosas desde una perspectiva positiva.
Hola Adri, hoy los quiero acompañar en este programa de radio, haciéndoles mención que el proyecto de vida nace en la UNAD como una preocupación desde el curso Cátedra UNADista, ese curso que le da la acogida al estudiante y, por supuesto, pretende acompañar esa perspectiva profesional al estudiante que llega y toca nuestras puertas para formarse como profesional. Tenemos muy definidos cuáles son esas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, aquí conocemos muchos de ellos, esos logros académicos.
Bien, y para ello hemos traído a dos personas invitadas. Tú eres una de ellas. Nuestra directora de cátedra unadista, Andrea Alves, es quien nos ha hecho esta introducción desde cátedra unadista y el proyecto de vida. Así como también tenemos a nuestra líder nacional de consejería, Cindy Joana Acevedo, experta en estudios interculturales y, por tanto, una orientadora para el desarrollo de un proyecto de vida. Cindy, muy buenas tardes.
Muy buen día, Adri, a Andreita. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente el proyecto de vida se vuelve en una preocupación, no solo desde un curso, aunque ha nacido de allí, sino en general de la institución. ¿Por qué? Porque estamos formando proyectos de vida enfocados en una formación profesional a futuro, pero que enmarca muchas características de cada uno de nuestros estudiantes.
Bien, Andreita, ¿qué tenemos para preguntarle a Cindy?
Hoy queremos contarle a nuestros estudiantes y, por supuesto, Cindy, tú como experta, hoy quisiéramos que nos contaras cuál es esa preocupación por los proyectos de vida de nuestros estudiantes, cómo damos cumplimiento a esa misión que tenemos como UNAD.
Bueno, Andreita, realmente siento que es un reto el que tenemos como institución, porque es reconocer en cada uno de nuestros estudiantes esa capacidad de realización y de incluso de trascender eso que inicialmente pensaban, eso que inicialmente soñaban cuando ingresaron a nuestra institución, cómo logra trascender no solo en un proyecto de vida profesional o en su formación profesional académica, sino cómo va a trascender a las personas que lo rodean en esa formación integral, a sus familias, porque finalmente el estudiante asume diferentes roles, no solo el de estudiante, sino el de hijo, el de hermano, el de pareja, el de padre, madre. Entonces, ¿cómo desde esos diferentes roles nosotros logramos como institución que él trascienda, que él cumpla esas proyecciones que tiene a corto, a mediano, largo plazo, y que obviamente hay muchas estrategias que incluso ellos ya traen incorporadas, pero cómo nosotros logramos rescatar esas herramientas que ellos tienen para potenciarlas en esos proyectos o en esos planes de vida que ellos tienen?
¿Por qué ese interés de la UNAD?
Porque se trata más de ir a un proyecto de vida con una meta, 1, 2, 3, de impactar un sentido de vida. Y ahí yo quiero que hagamos una diferencia. Es distinto el proyecto de vida del sentido de vida del estudiante. Uh-huh. El proyecto de vida lo podemos enmarcar, sí, efectivamente, en ese plan de trabajo, podemos llamarlo de alguna manera, uh-huh, a 1 año, a 3 años, a 5 años, a decir, yo quiero un carro, quiero una casa, quiero ser profesional, al sentido de vida. El sentido de vida va articulado con ese plan de trabajo, va articulado a cómo yo me siento, desde la felicidad, desde esos valores que he adquirido en mi familia, y eso es lo que le empieza a dar un sentido, o sea, el por qué para mí es importante cumplir determinada meta, por qué para mí es importante ser profesional. Es distinto, en ese caso, el proyecto de vida, porque muchas veces el proyecto es cumplir con la actividad. En cambio, el sentido de vida es cómo me llena, cómo me vuelve feliz en ese ejercicio, cómo el ser profesional me está enriqueciendo a mí, pero también a quien me rodea. Entonces, ahí es importante hacer esa diferencia.
Sí, pero me nace una inquietud. Y es, tú vienes o hablas que el sentido de vida viene de los valores familiares. Hoy en día hay mucha dificultad y si uno observa la juventud, no hay sentido de vida, de alguna manera. Aunque haces la diferencia entre el proyecto y sentido de vida, ¿qué hace o cómo hace la UNAD para que sí exista ese sentido de vida con esa falencia de los valores familiares que tenemos? Entonces, ¿cómo busca, por medio del proyecto de vida, darle ese sentido de vida al estudiante?
Bueno, la formación. Realmente la formación que estamos dando, por ejemplo, desde la cátedra, es fundamental. ¿Por qué? Porque le permite, por ejemplo, al estudiante conocerse a sí mismo. Y ahí va reconociendo que efectivamente sí hay unos valores detrás. Podemos decir, sí, hay una crisis en la formación de valores que intenta forjar una familia, pero no quiere decir que no exista. Los hay. Y en el curso o desde la institución lo que venimos promoviendo es esa formación de la persona con ese conocimiento de sí, fortaleciendo esa autoestima del estudiante, poderle decir sí lo puedes lograr. Eso fortalece el ejercicio de la autoestima, que es un elemento clave en los proyectos de vida. Si yo no reconozco hasta dónde soy capaz o qué retos puedo emprender, pues ahí se cae el proyecto de vida. Es también reconocer que lo puedo hacer, incluso de pronto en el ejercicio de comparación. Y otro factor que nos aporta muchísimo, el que podemos o tenemos en este momento la posibilidad de conocer al estudiante desde sus diferentes ámbitos, saber qué intereses tienen, qué necesidades tienen, en qué trabajan, dónde trabajan, incluso el nivel de competencias o sus antecedentes académicos, de qué colegio salieron, si tienen o no tienen experiencia en educación virtual. Son elementos que nos brindan a nosotros como docentes un conocimiento del estudiante para potenciar en él el conocimiento de él mismo y por ende su autoestima.
Hemos encontrado una muy valiosa articulación, Adri, en cuanto a esa hilación que quiere dar al estudiante la acogida que le tenemos en la universidad. Entonces, arrancamos con una presentación, una inducción, darle a conocer cuáles son esos medios por los cuales va a trabajar nuestros estudiantes en la universidad. Y llegan a la cátedra y además de hacer una transición por el modelo y conocer esa modalidad abierta y a distancia, definimos una unidad específica para desarrollar ese proyecto de vida. Y dentro de ese proyecto de vida nos basamos en tres preguntas claves. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, cuando arrancamos ese plan, pedimos al estudiante desarrolle ese plan de acción para enrutar un poco ese proyecto de vida. Y asimismo hemos logrado enganchar a los estudiantes con ese bienestar. Nosotros tenemos desde la BISAE unos servicios de bienestar y por supuesto responden a necesidades o a dimensiones distintas del ser humano. Entonces, ¿cómo mi proyecto de vida no se queda solamente en lo que nombraba Cindy? En ese momento de yo me voy a enfocar en ser profesional, sino esos otros aspectos que me rodean como ser humano.
Pues es que es como la base para un proyecto de vida, porque no solamente los tecnicismos son necesarios para vivir, sino hoy en día, y que es una de las fortalezas según hemos venido escuchando, digamos, de acuerdo a las experiencias de los egresados, de acuerdo a las solicitudes de algunas empresas en donde solicitan unadistas, y es debido a que, empezando por la formación que se hace abierta y a distancia, se desarrollan capacidades, muchos autos de autonomía, de autoconocimiento, de autorreflexión, y esa es como la base o lo que nos permite de alguna manera ir fortaleciendo para dar ese sentido de vida y de alguna manera proyectarnos a ese proyecto de vida, y es lo que con cátedra se ha venido logrando. Quería como preguntarte si conocemos algún caso puntual de proyecto de vida o algún reconocimiento o alguna experiencia de algún estudiante respecto a esa experiencia de organización, Andreita, ¿lo sabemos?
Realmente la cátedra recibe al final como evaluación un espacio donde los estudiantes nos cuentan qué hace parte de ellos en ese emprendimiento social, en ese desarrollo regional, y lo amarran mucho a ese proyecto de vida. Y efectivamente yo tengo un claro ejemplo donde yo ya tengo mi profesión, yo ya sé qué quiero ser, yo ya sé qué quiero de aquí en adelante, a qué me quiero dedicar, y llega un caso sorprendente de un estudiante que tiene una discapacidad, pero él es un excelente cultivador,
sí,
y empieza a desarrollar todo su proyecto desde ahí. Entonces ya nos es claro cómo va a ser su transición durante todo su programa profesional.
Uh-huh.
Eso nos ha causado gran satisfacción.
Bien, bueno, pues vamos a unas pautas universitarias. Regresamos en un momento con este programa Proyecto de Vida.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
¿Cuál es tu proyecto de vida? Le pregunto hoy en día a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, que yo creo que ya lo pueden tener un poco más claro, evidentemente. Pero nuestra misión como Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en ese interés de fortalecer y de reconocer todas las competencias humanas, hoy hablamos de proyecto de vida. Hoy abrimos un espacio para apoyar y orientar desde este programa a quienes aún están como en esa planeación, en esa búsqueda y en ese proyectarse. Andreita, ¿tenemos pregunta para Cindy?
¿Sí? Claro que sí. Cindy, por favor, cuéntanos cuáles son esos tips o los primeros pasos a tener en cuenta por parte de nuestros estudiantes. En este momento nos están escuchando y quieren fortalecerlo para establecer ese plan, que tenga un exitoso proyecto de vida.
Bueno, lo primero es decir que no es un ABC, sino es que la construcción del proyecto de vida y del sentido de vida, todo el tiempo lo podemos estar reconfigurando. Claro, tenemos un horizonte que nos lleva a tener un plan o un paso a paso, pero no implica que sea inamovible o que esté escrito, digámoslo así, en piedra, sino que todo el tiempo lo podemos estar reconfigurando. Y el primer tip es efectivamente lo que hablábamos ahorita, ese conocimiento de sí. Siempre como anclarnos a eso que sabemos que son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, pero también reconocer en qué amenazas o qué dificultades tenemos para poder replantear precisamente nuestro proyecto de vida. Porque si no partimos de identificar esas cosas que fallan, pues seguramente vamos a estar como cometiendo seguramente errores o se nos va a hacer mucho más difícil el camino. En cambio, si reconocemos esas amenazas de entrada, sabemos cómo vamos a actuar y cómo vamos a reconfigurar nuestro proyecto de vida. Otro elemento fundamental es el reconocernos en que siempre hacemos parte del otro. Si nosotros no reconocemos al otro como esa parte de nuestro proyecto de vida, de nuestro sentido de vida, pues definitivamente no se da. Y ahí yo siempre hago una reflexión con algunos de nuestros estudiantes y es, ¿cuál es la primera cicatriz que tenemos?
Cicatriz. ¿La vacuna?
No, desde lo físico puede ser, pero la primera cicatriz, yo creería, desde lo emocional lo llevo, es como cuando ingresamos al jardín, que dejamos nuestra casa, nuestra familia y que empezamos a participar de este nuevo contexto, no sé.
Desde lo fisiológico, el ombligo.
Ah, ok.
Y la primera reflexión que nos lleva a decir, dependemos de alguien. Siempre hemos dependido de alguien para formar nuestro proyecto de vida. Si no hubiera sido por el ombligo, nosotros no hubiéramos recibido una alimentación, no hubiéramos sobrevivido en el útero de nuestras madres y por ende no hubiéramos nacido a formar parte de una sociedad en el que es recíproco todo.
Sí.
El diálogo, la comunicación, que son otros elementos. La comunicación en el proyecto de vida también se vuelve clave. ¿Por qué? Porque es como yo me pongo en el lugar del otro, como yo comunico eso que yo quiero para que me comprendan y me den esas herramientas. Y esa es una invitación también a los estudiantes. Si ustedes necesitan algo de sus docentes, comuniquémoslo, porque muchas veces no conocemos esas necesidades y por ende no sabemos qué herramientas brindarles. Y ustedes tienen a su alrededor a muchas personas que les van a dar esas herramientas para autoconocerse, para comunicar, pero sobre todo para compartir con el otro y construir ese proyecto de vida. Y no hablo del otro como pareja, sino del otro como el que me apoya en el ejercicio, independiente si es familia, si es amigo, si es pareja. ¿Por qué? Por los roles que desempeñamos.
¿Algún otro tip? Tenemos primero el conocimiento de sí, segundo el reconocimiento de que siempre hacemos parte del otro o que dependemos de alguien.
La comunicación, uh-huh, que lo mencionaba, y es una comunicación asertiva, desde la empatía, desde ponerme en el lugar del otro, y sobre todo también porque nuestro cuerpo habla todo el tiempo. Entonces, nuestro cuerpo, en la medida en que podemos no expresarlo con palabras, sí expresa qué queremos y qué no queremos, en todo contexto.
Yo sumaría a lo que Cindy nos ha propuesto dentro de la autodisciplina, esa motivación. Hay algo que nos motiva. Todos hemos pasado por momentos tristes, todos hemos pasado por momentos de nostalgia, de dolor, de pérdida, de duelo, pero la vida continúa y mientras continúe hay algo que siempre nos va a tener motivados y es necesario hacer una lista. ¿Cuáles son esos motivos que me hacen llegar a esa meta, a proyectarme de esa manera? Y por supuesto hay que reemplazar viejos hábitos. Nosotros sabemos que hay algo que no nos favorece, entonces cuando desarrollamos esa autodisciplina se trata de romper esos hábitos y reemplazarlo por otro más hábil, que viene consigo, que estoy replicando, que no me deja subir de nivel o llegar a la meta que me estoy proponiendo.
Cindy, ¿cuál es la importancia de la autorreflexión, teniendo en cuenta que es necesario cuestionarse por estas metas a corto, mediano y largo plazo?
Bueno, la autorreflexión digamos que se vuelve en otra estrategia del proyecto de vida en la medida en que va muy articulado con el ver esas dificultades o esas amenazas que tienen ese proyecto de vida, ese sentido de vida. Y va un poco también amarrado al hecho de si yo sé hacia dónde quiero ir, pues voy tomando decisiones. Y por eso decía yo un poco hace un momento que el proyecto de vida todo el tiempo se puede reconstruir.
Uh-huh.
Pero adicional no hay proyectos de vida iguales. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Cada uno tiene su proyecto de vida y lo va construyendo desde sus experiencias de vida. Si salí muy tarde del colegio, no sé, personas que hayan salido a los 20, bueno, tarde entre comillas, uh-huh, porque cada cual va viviendo su proceso. Para la sociedad salió tarde del colegio, sí, a los 22 años. Entonces, ahí muchas veces nos negamos la posibilidad de volvernos profesionales, pero vemos que es que mi proyecto de vida no es necesariamente volverme profesional porque no encuentro una vocación, pero encuentro que puedo servir a las personas de otra manera, con un emprendimiento, aprendiendo un arte. Entonces, ¿cómo yo empiezo también a transformar la sociedad? No solamente con el estereotipo que nos han enseñado, y es salir del colegio, formarnos como futuros profesionales y culminar con un posgrado y ejerciendo mi profesión. Claro, la formación, y que es nuestra misión como institución, la formación nos da otras herramientas para lograr esos sueños e ir escalando, ¿no? Porque las metas a corto, mediano y largo plazo es porque yo estoy escalando un proceso. Yo no llego a la meta de largo plazo en un año porque debo pasar inicialmente un proceso. Voy a poner un ejemplo sencillo. Adquirir un carro. Yo no lo voy a adquirir mañana. Y si yo la pongo como una meta a corto plazo, a 2 meses seguramente tampoco. ¿Por qué? Porque implica pasar por un proceso. ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué tengo que ahorrar? ¿Cómo adquiero esos recursos? ¿Trabajando? ¿Y en qué voy a trabajar? Entonces, todo tiene un proceso que me va a llevar a cumplirlo. Pero sobre todo, ¿qué es lo más importante en esa autorreflexión? Ser conscientes de qué cosas realmente puedo cumplir a un corto plazo, a un mediano plazo y a un largo plazo. Y que sin duda depende de cómo yo reconozco mis habilidades, mis oportunidades, mis fortalezas. Si no, no logro avanzar. Y lo importante es tampoco ser tan ambicioso, si no termino es en una frustración de no logré mi proyecto de vida.
Sí, también es importante la flexibilidad en ese sentido.
Exacto.
Y otras cosas más que después de las pautas universitarias voy como a reflexionar y también a hacer como varias preguntas asesorándome de estas expertas en proyecto de vida.
Ya regresamos con Bisae 4.0.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Bisae 4.0.
Regresamos con nuestro tema proyecto de vida y quiero retomar algunas de las palabras que Cindy nos estaba comentando en el bloque anterior. Desafortunadamente, y no es pecado decirlo, pero en la sociedad colombiana hay que irle trabajando a la mente y al mismo proyecto de vida. Una mentalidad mediocre en donde nos quedamos en que un plan de vida, un proyecto de vida se quedó en una casa, un carro, unos hijos y el hogar. Y da miedo pensar en grande, y da miedo soñar en grande, y nos quedamos pensando como en emplearme en un buen trabajo y ya, y seguramente hacer un viaje al año y ya. Creemos que con eso es suficiente, y bueno, hay gente que es conformista y evidentemente no quiere más nada. Pero teniendo en cuenta que son nuestros estudiantes los que nos están escuchando, gente que se está formando y que necesitamos innovar, necesitamos gente innovadora, creativa, que evidentemente transforme la sociedad de una u otra manera para bien. Estamos siempre en búsquedas de unas buenas soluciones a las diferentes dificultades actuales que se vienen presentando. Entonces me parecía como chévere, y retomo lo que Cindy venía hablando, y es cómo esos parámetros sociales nos han limitado esa forma de soñar. Entonces, como, ¿qué les dirías tú en estos momentos a estos estudiantes que nos están escuchando y que hay que animarlos y que hay que motivarlos a que rompan sus esquemas mentales y decir, es que a tal edad, porque también lo decías, ya si uno a los 20 se graduó el bachillerato es viejo? No, aquí tenemos estudiantes de 72 y 73 años, nunca es tarde realmente. Entonces, ¿qué de motivación, qué palabras o qué mensaje darías a ellos, Cindy?
Yo creo que es visionarnos. Cuando he hecho actividades sobre proyecto de vida, y seguramente varios estudiantes lo han vivido, es proyectarnos como un árbol. ¿Por qué como un árbol? Porque un árbol tiene unas raíces, que es de donde surgimos, nuestros antecedentes familiares, pero que no necesariamente nos anclan a la fuerza, sino que nos determinan una manera de ser, un carácter, esas raíces, pero también nos impulsan a buscar un horizonte. Tenemos un tallo, y ese tallo es el que nos permite ver cuál es nuestro motivo, qué es lo que nos lleva a cumplir ese objetivo sí o sí, no pasando por encima de los demás, pero sí me impulsa todo el tiempo a decir, no lo voy a abandonar, y es ese tallo. Las ramas es, ¿cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo como persona que me van a impulsar a llevar ese tallo, a mantenerlo derechito? Esas flores, que es esas aspiraciones, todo el tiempo tenemos aspiraciones, así sea en lo mínimo, siempre tenemos una expectativa. Entonces, ¿cómo hacemos que esa expectativa se vuelva una realidad o esa aspiración se vuelva una realidad? Tenemos unos frutos. Los frutos no es solo la meta cumplida, sino es lo que yo voy logrando poco a poco con cada uno de mis esfuerzos, con cada una de las dedicaciones de tiempo, espacio, dinero. Incluso a veces sacrificio en tiempo familiar, en tiempo de pareja. Eso ya me implica a mí un logro, ya me implica a mí un fruto que los traemos desde chiquitos. Nomás el haber logrado aprender a caminar, el haber logrado aprender a montar bicicleta, eso ya son frutos que nos anteceden. Pero también tenemos algo, y es, ¿cómo decirlo así?, los parásitos, los virus que pueden contaminar a veces ese árbol, que no es malo, porque finalmente son los defectos que hacen parte de nuestra personalidad y que también nos impulsan a mantener el tallo. Si no fuera a veces por ese alimento o por ese virus, no logro buscar cómo cambiar. Y que ahí lo mencionaba un poco Andrea, es cómo nosotros logramos que desde ese conocimiento, desde esa proyección, yo logro reajustarlo. Reajustar lo que he venido haciendo para proyectarme como un gran árbol frondoso.
Yo tengo una gran afinidad con esa descripción que has hecho. Hay que, sí, chévere. Sí, hay que aferrarse muy bien, hay que poner unos cimientos de raíz para poder lograr llegar a esa flor que tanto he querido obtener. Hay una palabra clave que quiero regalar a nuestros oyentes y es asertividad. No hay que pasar por encima de nadie, no hay que esperar menos ni más de nadie, sino ser asertivo en nuestras propias decisiones. Y en esa toma de decisiones que nos hemos encargado hoy de hacerles saber a nuestros oyentes, ¿es necesario? Hay dos opciones, siempre tengo otra alternativa, no es la única salida. Y para encontrar esa otra salida, que tal vez no la tengo como un plan B, hay que ser muy asertivos. Entonces, esa construcción del respeto también va allí.
Bien, Andreita, muchas gracias. Seguimos con el optimismo y la autoconfianza. También son parte de nuestro proyecto, ¿verdad, Cindy? ¿Cómo debemos hacer cuando las cosas no están saliendo como esperamos?
Bueno, inicialmente, si es necesario reconfigurar el plan de proyecto de vida que se tiene, se configura, siempre y cuando no se cambie el sentido de vida. O sea, que tenga una importancia para ti.
El objetivo. El objetivo. El camino puede ser otro.
Exactamente.
Pero el objetivo...
Si es necesario, se replantea. Y lo otro, reconocer que no es un camino fácil. O sea, nunca el proyecto de vida no va a tener dificultades, va a ser perfecto. No, siempre hay que estar preparado para las dificultades que se presenten. Pero cogerlas o asumirlas como un aprendizaje y no como algo que me lleve a la frustración.
Es que dice que la dificultad es lo que hace crecer realmente. O sea, si todo fuera perfecto, pues, ¿cuál sería nuestro movimiento? ¿Cuál sería nuestro crecimiento?
Completamente.
¿Cuál sería nuestra... madurez, nuestra experiencia?
Exactamente, porque en esa medida es que aprendemos a afrontar la frustración, aprendemos a superarla, pero sobre todo aprendemos a ver qué vale la pena vivir y tener un sentido de vida.
Eso es muy fácil decirlo, porque sí, cuando uno está en la experiencia es un poco complicado, y no solo aprenderlo, sino fortalecer la resiliencia, este otro tipo de capacidades y características personales que son necesarias para tomar fuerza y volver a empezar de ser necesario, que pues lo que les digo, es uh-huh. muy fácil uno decirlo, pero si cada uno hace su trabajo propio de autoconocimiento y autorreflexión, ese carajo.
A propósito de nuestros procesos de formación y pensando un poco en esas estrategias para superar cuando no salen las cosas tan bien como queremos, quiero recomendarles a nuestros estudiantes un pequeño texto. Son de 2 páginas y se llama Elogio a la dificultad, de Stanislao Zuleta. Y es un pequeño texto que nos dice cómo podemos superar precisamente esas dificultades, pero valorando siempre ese sentido de vida.
Ay, ¿no tienes un pedacito? Está muy chévere. Además, el tiempo ya no nos da. Entonces, así que damos muchas gracias a Andrea Alvis, a Cindy Acevedo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Saben que los micrófonos de RV y Visae 4.0 siempre estarán abiertos para su conocimiento y para su experiencia.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias por la invitación.
Vale, y de la misma manera estamos invitando a todos nuestros oyentes para que nos sigan acompañando todos los martes a las 5 de la tarde en este su programa Visae 4.0. Sin antes invitarlos a que visiten nuestra página www.visae.unad.edu.co y que de la misma manera también nos acompañen en los nodos virtuales, que allí sabemos tenemos diferentes experiencias, foros, chat autodirigidos, cursos, información, noticias, juegos, bueno, y todo lo que hace parte de nuestro bienestar integral unadista, que es importante para nosotros brindarles a ustedes estos espacios como nuestros estudiantes. Una feliz tarde para todos y hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.